Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Diversos instituts públics de Sant Cugat han alertat les famílies dels alumnes de l'existència d'un xat de WhatsApp on es comparteix pornografia infantil i on s'hauria afegit alguns estudiants sense el seu consentiment, com confirma Cugat Mèdia la direcció de l'Institut Escola Catalunya. Les direccions dels instituts del municipi han enviat un correu electrònic als responsables legals dels alumnes per advertir sobre aquest grup. Els Mossos d'Esquadra han confirmat aquest mitjà que han rebut la denúncia d'un pare de Sant Cugat perquè el seu fill ha sigut inclòs en aquest xat on hi ha vídeos denunciables d'àmbit sexual. Segons el contingut del mail de les direccions, el grup s'hauria creat aquest dilluns i rebria el nom de Lo siento, pero tienes que añadir a todos tus contactos, tot i que abans es deia Un grupo muy random. Des de la direcció d'aquests centres, on hi hauria alumnes dins del grup, avisen les famílies perquè prenguin les mesures adients per tal d'evitar la presència de més menors. A banda, en alguns centres també s'ha optat per alertar directament als alumnes a través d'un comunicat intern. I el Partit Popular vol reduir la zona de baixes emissions i proposa que es limitin només al centre, deixant fora zones residencials com l'Eixample, Torreblanca i el Parc Central. El grup municipal ho proposa amb una moció que defensarà el proper ple, que tindrà lloc el 22 de desembre i que aposta també per augmentar el nombre màxim d'autoritzacions diàries per entrar en aquest espai per als vehicles sense etiqueta ambiental. Passarien de 10 a 36. I també referent al ple de desembre, Junts presentarà una moció alternativa a la del PSC per, diuen, tornar al consens en la futura ubicació de l'escola a la Mirada. La formació defensa en el text de la moció que hi ha alternatives diferents i raonables d'ubicació en el barri i insta l'Ajuntament a prendre una decisió definitiva sobre la ubicació de l'escola amb el màxim consens possible i que cerqui el benefici general per a la ciutat. En aquest sentit, fonts de Junts han explicat a Cugat Mèdia que se senten sorpresos amb la moció socialista que reclama l'aixecament de les mesures que impedeixen que l'escola es construeixi el bosc de Volpelleres perquè consideren que trenca amb el consens al qual s'havia arribat amb la moció institucional en el ple de setembre. I Sant Cugat ha acollit aquest dijous una de les trobades que en Comú Podem està celebrant arreu del territori per trobar-se amb el seu electorat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, benvinguts a tots. Avui estem aquí a l'estudi... Bueno, d'aquí del programa, el Nil i jo, només. El Pep no hi és. El Pep està fent els pastorets. No, no fa de pastoret, ell, eh? El fa de Simeó, el fa del rabí, que casa la Maria i el Josep. I, bueno, ja m'ha dit... Avui no puc venir, avui m'agradava perquè el convidat... que tenim, li agrada molt la música, moltíssim, i parla molt de música, i segurament les cançons que posarem al Pep li hagués agradat explicar-les, però bueno, tenim el convidat que les explicarà i ja està. Però antes quiero hablar de una chica que ja ha estat en el programa otra vez, perquè ella és dramaturga. Nos escribe... también es novelista, también ha escrito alguna novela, pero ahora pues venimos a hablaros de una nueva obra de teatro que nos ha mandado y que me ha encantado, me lo he pasado genial. Yolanda, buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días, Mari Carmen.
Buenos días, Yolanda Almeida, de Pamplona.
Eso es.
Aunque tú naciste en Las Palmas,
igual... Exacto, yo,
Igual hablas catalán y todo.
No, pues mira, catalán no, pero sí, o sea, nací en Las Palmas de Gran Canaria.
Ah, de Gran Canaria, vale. No es la Palma de Mallorca, no es Palma de Mallorca.
No. Yo soy canariana.
Era una broma, era por lo de Las Palmas, digo, igual estabas más cerca de la Palma en Palma de Mallorca. Dime.
Sí, eso, que yo soy canariana, medio canaria, medio navarra ya.
Medio navarra. Bueno, estás en medio de los dos, puedes elegir, y si no, los dos.
Exacto.
Bueno, veo que desde la obra que hablamos la otra vez, hasta ahora, pues hay unas cuantas que has escrito. Porque estuvimos hablando en el 2021 de qué ocurrió en Undiano. Uh-huh. Y bueno, pues tienes aquí Nudos de agua, El invierno de las mariposas, Silencio que en silencio se contempla, Copos de alma, El alma del vino... Mi nombre es El recuerdo. O sea, ¿qué haces aparte de escribir novelas? ¿Vives?
Sí,
claro,
sí.
¿No te da tiempo a estudiar catalán?
No da tiempo. Pero sí, al final encuentras, bueno, como todos los que nos gusta escribir, no siempre encuentras un lugar y un espacio, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, porque además ahora está tu última obra, se llama Manos Arriba, Sociedad Limitada, que es una obra de teatro. Bueno, una obra de teatro, una obra de estas que se representan ahora, que bueno, se puede representar, ¿qué dura la obra? ¿Media hora? ¿Tres cuartos?
Sí, o sea, yo calculo unos 45 minutos, 40-45, sí, uh-huh. Más o menos. O sea, podría ser perfectamente entre el microteatro,
sí,
y el teatro, digamos, al uso, ¿verdad?
Ajá. Dos personajes que tienen una situación, bueno, una situación muy divertida. Se encuentra un atracador que va a robar a un chico y resulta que es un parado de larga duración, ¿no? Y empiezan los dos a contarse sus penas y se hace una situación, se crea una situación pues grotesca, pero que te sirve para hablar de muchos problemas que hay en la sociedad hoy en día, ¿no?
Sí, eso es. O sea, la premisa es una situación que nos podemos encontrar cualquiera de nosotros. Es decir, alguien, por eso vas caminando por la calle y de repente llega un atracador, un ladrón, y te dice, manos arriba, deme usted todo lo que tenga encima, ¿no? Pero la situación esta en concreto, claro, llega al punto del absurdo en el que el ladrón se encuentra con alguien que es de su misma posición social, vamos a decirlo así, que al final los dos son jóvenes, los dos son personas que se han encontrado con la situación del paro, que han estudiado muchísimo, saben muchos idiomas,
están súper preparados, ¿no?, para el trabajo. Demasiado, como te dicen ahora, está usted demasiado preparado. Dices tú, bueno, ¿y qué más da?
No. Exacto,
eso es
sí.
Mucho mejor, ¿no? Yo no le voy a pedir el doble de dinero, págueme como quiera, pero quiero trabajar.
Sí, uh-huh. Es lo que llaman ahora también la titulitis, ¿no? Dice, sí. Tienes demasiados títulos y la mitad no me sirven para nada. Dices, jolín, pues vaya.
¿No? Bueno, por sí. Lo menos demuestro que soy una persona capaz, pero no hay sí. Manera de demostrarlo. Y bueno, y se genera una situación que llegas al límite muy divertida, que no sé si se puede explicar, que deciden pues crear manos arriba, sociedad limitada, ¿no?
Sí, eso es. O sea, al final ellos dos, lo que decíamos, se encuentran en una situación similar y entonces, claro, empiezan a hablar y se dan cuenta de que todos esos conocimientos no han sabido utilizarlos o no han podido y de repente dicen, bueno, ¿y por qué no montamos una empresa entre los dos? Y el ladrón, que es muy avispado y es muy inteligente, yo creo que es incluso hasta superdotado, uh-huh. ¿No? Dice, bueno, pues de todo esto vamos a sacar un rédito, ¿no? Yo soy ladrón, quiero montar un negocio de hurto, ¿no? Vamos uh-huh. a legalizarlo, vamos a legalizar esta nueva forma, ¿no?, de hacer caja.
No, a mí lo que me ha gustado es cuando dice, pero esto no es ilegal, dice, bueno, pagaremos nuestros impuestos, ¿no? O sea,
claro,
mientras
claro.
Paguen los impuestos nos dejan robar. Además, con ofertas de si le robo todo el mes, tanto al mes, usted tendrá una ventaja de un mes gratis. O sea, un montón de cosas que están sucediendo en la realidad pero llevadas al límite, como dices tú, grotesco, ¿no? Y
eso
absurdo
es.
De
Exacto.
que el producto sea, te voy a robar y me vas a dar 30 euros al mes. Tampoco una exageración, porque claro, tú tienes que vivir.
Sí, exacto. Es, sí. es lo que dice uno de los personajes, son Iker es el parado y Pablo es el ladrón. Y Pablo dice, bueno, pero es que lo que yo robo al mes es poco. O sea, si robas, lo que dice, si robas 20 euros al día o 30 euros a cada persona, multiplica 30 por 5 personas, ya tienes ganados 150.
Sí.
A nada que tengas 10 días buenos, ya tienes 1.500 euros
claro.
ganados. Ya
y
está.
Si no, pues tienes que trabajar algún día un poco más, horas extras por la noche, domingo.
Es.
Sí, no, está muy divertido porque lo llevas al extremo de lo que está sucediendo realmente
claro.
con las empresas, pero a otro nivel, ¿no? Como claro. el que dice, ya tengo clientes fijos, ya me guardan esos 20 euros y cuando me ven me los dan, o sea,
sí,
es así. Clientes muy contentos, prefieren que le robe yo que no que le robe otros, ¿no?
Claro, es lo que dice, y ladrones de guante blanco hay en todos lados, no hay que fiarse de las apariencias, ¿no?
Bueno.
Pero es verdad, es una forma, luego yo, conforme ya los había escrito y luego los relees y vuelves otra vez sobre él, sí que te das cuenta un poco de ese paralelismo, ¿no? De que él dice, bueno, pero es que hay empresas que te roban, pero son legales.
Claro. Claro.
Pero te roban también.
Y nosotros vamos a legalizar una cosa, le vamos a explicar que vamos a hacer esto. Por lo tanto, si pagamos nuestros impuestos, es algo legal.
O sea, claro, o sea, ellos lo están haciendo todo desde el punto de vista eso, de la legalidad y de que aquí no pasa nada. Y lo que dice, mientras nosotros hagamos las cosas como se tienen que hacer, ¿quién nos va a decir nada?
No, y luego después el punto de la moral. Iker que dice, no, yo no quiero robar. Dice, tranquilo, tú solo me tienes que buscar los clientes, ¿no? O sea, ya lo robaré yo.
Exacto,
está
sí,
muy bien, está
sí.
muy bien. ¿Y lo vas a llevar esto a... o ya lo has llevado al teatro? ¿Ya lo estás preparando o lo quieres preparar?
Pues, bueno, por el momento lo que vamos a hacer es... bueno, a quien nos esté oyendo que esté en Pamplona el martes que viene... vamos a hacer presentación en el ámbito cultural del Corte Inglés a las 6:30.
Muy bien.
Y luego a partir de ahí, sí que es verdad que ya estoy con dos chicos, vamos a intentar preparar una lectura dramatizada.
Ajá.
Pero bueno, eso será ya de cara al año que viene, habrá que ensayar, habrá que ir preparando y cuadrando agendas. Y por lo menos pues intentar, como una lectura dramatizada, sí es verdad que se puede adaptar para cualquier espacio, pues intentarla llevar pues a bibliotecas, librerías, e ir un poco moviendo también la obra de alguna manera.
Muy bien, pues te deseo mucha suerte, Yolanda, con esta obra, Manos Arriba Sociedad Limitada, con una portada súper divertida, una caricatura de ellos así charlando y haciendo planes. Yolanda Almeida, muchas gracias y bueno, espero verte otras veces por aquí.
Igualmente,
un beso.
Gracias.
Dale un abrazo a todos en Pamplona.
serán dados.
Muy bien.
Bueno.
Gracias.
Nada.
Pues vamos a hablar aquí con el invitado. ¿Qué te parece?
Bien, muy interesante.
Interesante.
Sí, sí. Ya te lo digo, yo la he leído y me lo he pasado muy bien, muy bien. Es una obrita que sí, que es verdad, que se lee en una horita menos, porque es una obra, como ha dicho ella, un poquito más de un microrelato. Y me he divertido mucho con ese sentido del humor que hay y además el trasfondo.
No, claro, lo que hay de crítica ahí, ¿no? Porque es cierto lo que has dicho tú, que hay muchas empresas totalmente legales que hacen exactamente eso.
Eso mismo, y lo están haciendo legalmente. Bueno, pues tenemos aquí, habéis oído, Albert Villanueva de Gavà.
De Gavà.
De Gavà de toda la vida.
La capital cultural de Europa.
Profesor de secundaria.
Sí.
Sí, señor. Dice,
no me preguntes por el PISA, ¿eh? No me preguntes por los resultados PISA.
No te pregunto
PISA.
Nada, te digo que qué tal se lleva uno con los alumnos ahora, hoy en día, en los años 20, ¿cómo están los alumnos hoy en día?
Bueno, los alumnos son alumnos siempre y los adolescentes son adolescentes, siempre dentro del momento social que les ha tocado vivir. Yo supongo que si esa pregunta se la hubieras hecho a mis profesores cuando yo era adolescente,
sí,
pues te claro. dirían lo mismo que puedo decirte yo. Pues los chavales de hoy en día son adolescentes que, como buenos adolescentes, se enfrentan con el poder, sí. ¿no? Sea de los padres o sea de los profesores, pero son chavales con ilusiones y con sueños y que el profesor tiene que estar al lado para guiarlos un poquito, para que caminen solos.
Y teniendo un profesor escritor, ¿tú crees que leen un poco más que si no? ¿Te han leído?
Sí, hay algunos que sí que me han leído. Tengo uno en cuarto de ESO, que precisamente también es canario, como la escritora anterior, que el otro día puso un post porque vino a verme a una sesión de firmas. Ya tenía el libro, porque él fue uno de los primeros que lo compró, y puso un post que decía tener que tu profesor sea tu escritor preferido ya es la rebomba, o no sé qué es. Pero bueno, también es cierto que mis novelas no son novelas de juveniles.
No, pero con esa edad yo creo que ya en secundaria, a partir de los 13, 14 años...
Sí, a partir de tercero y cuarto de eso.
Te gusta que te den algo de adulto. Sí, ya sí. Lo juvenil se queda un poquito corto. Sí. Yo recuerdo con 12 años que a mí se me estaba quedando corto. Y yo, en aquella época, como muchísimo de mi edad, conocimos o descubrimos Agatha Christie,
evidentemente.
Entonces es lo que nos dio ese salto a la madurez. O a la adultez.
A mí no me gustaban los libros de los 5, por ejemplo.
Eso es
no
lo que yo leía con 11, 10, 11 años.
A mí no me gustaban.
Y se me quedaban cortos.
Claro. Y cuando descubrí a Agatha Christie, como dices tú, por aquello fue la
leche. Fue la leche. Y mientras leías a Agatha Christie, después descubrías más cosas.
Ahí va descubriendo. Yo recuerdo una alumna que se leyó la novela anterior, Pactos, en primero de ESO, y me dijo, ostras, es que no había leído nunca una novela que pasara cerca de mi casa, ¿no?
Claro.
Claro, yo trabajo en Viladecans, que está al lado de Gavá, y entonces, claro, decía, no, me sorprendía, ¿no?, de que la novela hablara de cosas y de sitios por donde yo he pasado caminando. ¿No?
Eso y descubres la ciudad y te sientes representado. A mí me pasa cuando leo algo de Barcelona,
claro,
¿no?,
claro.
Que dicen tal calle,
se saborea mucho
de
mejor
hecho,
que no Manhattan.
Leyéndote a ti, muchas veces he tenido que recordar que estoy leyendo Gavá, porque muchas calles son similares a las que los nombres en Barcelona. Y dices, no está en la avenida esta que está diciendo. Es en Gavá, que se llama igual. Sí, me pasa. Tú empezaste a escribir con la novela Yo no quiero ir a esta escuela.
Sí,
eso que era un ensayo. Era un ensayo. Y que destapabas errores que hay en nuestro sistema educativo.
Que siguen habiendo. Porque la escribí en el 2017.
Sí, ha pasado pocos años para corregirlo. Bueno, de hecho, se tendrían que poner a corregirlo.
ese sistema educativo yo lo sufrí como alumno y lo seguí sufriendo como profesor. Está claro que el sistema educativo español pues es el que es.
Es el que es. Y según qué profesor intenta no caer en esos errores, pero los hay.
Sí, no, y es que es el sistema educativo es un ente muy, muy inmovilista y que cuesta mucho moverlo.
Uh-huh.
Y la sociedad va a una velocidad y la escuela muchas veces va a otra. Y los cambios llegan siempre tarde. Cuando la sociedad ya ha evolucionado, ha dado un paso más...
Ya te das cuenta que tienes que cambiar. Y cuando lo cambias, te has quedado corto.
Te has quedado corto. Ese es el problema.
Ese es el problema. Sí. En cualquier sociedad. Luego, en el 18, publicaste Por hacer a tu muerte compañía, que era una novela histórica, basada, centrada en Barcelona, en la Barcelona anarquista, de hace justo 100 años, de los años 20.
Sí, sí.
Te hubiera preguntado, ¿cómo estaban los años 20 de aquella época?
estaba muy revuelta, estaba la
cosa.
O sea,
casi mejor estos. luego tenemos, en el 21, publicaste Pactos, que era la primera parte de la trilogía que tenías pensada para el inspector Pruna. Y después dijiste, voy a hacer un impasse y me voy a meter a escribir una novela histórica basada en la vida de tu abuelo.
De un hermano de mi abuela.
De un hermano de tu abuela. Y que hablabas pues de toda esta gente que sufrió pues la guerra, la posguerra, la guerra civil.
El exilio sobre todo. El haber tenido que traspasar la frontera francesa pensando que iban a conseguir una libertad y no sabían que lo que les esperaba en el sur de Francia.
Claro. Y bueno, y te pones a investigar y a documentarte sobre esto y empiezan a llegarte pues mensajes, correos de todo sitio diciendo qué le ha pasado a Pruna, queremos saber la segunda parte qué pasa y la tercera y qué pasa con Pruna y no lo puedes dejar ahí muerto, no muerto, quiero decir muerto el proyecto. Y Pruna y dijiste, bueno, pues aparco esta que estoy escribiendo porque no puedo hacer las dos cosas a la vez y me meto a escribir el segundo de Pruna, que es Rencores.
Exacto.
Que es el que ha sacado ahora. Y bueno, pues ya que está puesto, dices, pues acabo ya con la tercera, que se llamará Nunca. Y que bueno, se acabará o no la trilogía de este buen hombre. A no ser que se pongan pesados los
lectores.
En principio acabará.
Sí, sí.
Bueno, no sé. Los lectores tienen mucha tirada. Mira a Sherlock Holmes.
Sí, también es verdad. Que revivió no sé cuántas veces, ¿no?
Bueno, pues yo he leído esta semana las dos de tirón. Ya me conozco a Pruna, bien conocido. Yo, como te he dicho antes, le espabilaría un poco. Le diría, la vida es diferente de lo que tú piensas. Pero hay una cosa que me encanta de Pruna y es que le gusta la música. Le gusta la música y más de nuestra época, evidentemente. Claro. Tú tienes la misma edad que yo, te gusta la música.
Y Pruna es más o menos de nuestra generación, por tanto.
Y si no, es igual, lleva tus mismos gustos musicales. No le gustan las canciones que a mí no me gustan. Bueno, las acepto, ¿eh? La de Madonna la acepto.
Ahora. Yo en su época, en su momento, no las aceptaba.
¿No te pasa que cuando te machacan tanto con una canción, o te encanta, terminan cantando, o te termina aborreciendo?
Y a mí lo que me pasa es eso, que canciones que en su momento, en los años 80, las detestaba, ahora incluso se agradecen, ¿no? Porque una vez me explicaba alguien que decía, ¿te acuerdas de aquella emisora de radio que solo ponían música para viejos?
Sí.
Dice, pues ahora ponen música de puta madre.
De puta madre, sí, es verdad, es verdad. No han cambiado, la emisora no ha cambiado, hemos cambiado nosotros.
Exactamente.
Sí, es cierto. Mi hija el otro día me dice, mamá, es que estoy escuchando Radio 80, y dice, de 80 no hay nada ya, ¿eh? De 90, de 2000, y ponen hasta reggaetón. Dios, por favor.
No, qué mal.
No, tiene que haber una, para nosotros. Bueno, está aquí el Club Tortuga de Pep.
Exactamente, que nos salva.
Nos salva porque pone todo lo que nos gusta.
Yo el otro día lo comentaba con una amiga, digo, tendrá que llegar un momento en que las orquestas de fiesta mayor, al final, al principio, que era cuando lo hacían, dejen los pasodobles y pongan música rock, porque
ya no queda gente, claro, de pasodobles.
Claro, ahora los que tenemos ya 60 años somos del rock, por tanto, las orquestas de baile no empezaban siempre con
pasodobles
y acababan con la música moderna. Pues ahora tendrán que empezar a partir del rock, porque si le ponen pasodobles no saldrá nadie a bailar a la plaza.
No, a bailar no. De todas maneras, a veces te ponen esa música que tú no escucharías en casa, que dices música de aquella de verbenera y tal, y oye, terminas bailando como un loco,
se agradece.
Y dices, qué bien me lo he pasado con esta música tan tonta.
Sí, sí.
Sí, sí, yo creo que esa música trascenderá esas cancioncillas de la música del verano. Bueno, tenemos a Pruna, que es inspector de policía, de los Mossos. De los Mossos. Tenemos todo un equipo que muy hábil, o sea, muy
compenetrado, diría
sí,
yo,
sí,
¿no?
Sí, 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 que los tíos, pues muy válidos, cada uno con su personalidad. Tenemos unos casos y al mismo tiempo llevamos la vida de Pruna. Él ha vuelto a Gabá, que lo dejó hace 30 años por una circunstancia que no sé si se puede explicar o no, pero
no,
bueno.
No, se va descubriendo.
Se va descubriendo.
A lo largo de la novela.
A lo largo de la novela, algo que hizo que dijera, rompo con la ciudad, porque ahí hay algo que me duele mucho. Lleva ese problema encima todavía, que por eso que te digo que yo le espabilaría, porque le cogería del cuello y le daría.
Porque yo creo que lo lleva porque no ha querido quitárselo de encima.
Sí, no.
Es un poco como una mortificación que él quiere llevar encima, ¿no?
Como déjame disfrutar de mi angustia vital.
Sí. Al final de la novela creo que lo que yo pretendía, y creo que empieza, que se nota, es que empieza un poco a hacer las paces con su pasado y con Gabá. ¿No? Al final de Rencores, de la segunda novela.
Sí, yo creo que sí, que empieza ya a cerrar heridas, a cerrar trocitos que tiene ahí que necesita para sanar.
Sí.
Tenemos su vida, tenemos la vida de la gente que está alrededor suyo y tenemos un caso en el que se ve implicado en la primera novela muy directamente.
Y de manera inesperada.
De manera inesperada, porque es algo que le toca a él, es su madre. Y en el segundo, pues tenemos otra historia mucho más compleja, con una serie de crímenes que van sucediendo y que van a contrarreloj para que no siga, para no encontrar al siguiente, cosa muy difícil porque los escenarios pueden ser muchos y no saben, están muy perdidos de quién es, etcétera, etcétera. Y ahí también, pues ahí la trama se va implicando y tal. Lo que sí tenemos es una cosa que los une, un nexo común, y es su teléfono móvil. Su teléfono móvil tiene una melodía que yo sé que es una de tus favoritas.
Sí, sí. Bruna y yo tenemos una edad parecida y unos gustos muy, muy exactos.
O sea, yo, si yo te llamo ahora por teléfono, te va a sonar
pues
la misma.
No sonaría esa, sonaría otra del mismo grupo.
Del mismo grupo, vale. Estamos hablando de Jethro Tull.
Sí.
Porque es tu grupo icónico, porque eres el presidente de los tullianos
del Club de Fans de España.
Y porque has visto más de una vez a Ian Anderson.
Sí, sí, ha estado en Gabá 3 veces, Ian Anderson. Ha tocado en Gabá.
Qué privilegio.
Buah, de manera gratuita, tocó en el año 2011, vino, y se desbordó el tema, claro, porque nosotros las reuniones son de 500, 600 personas, y aquel año vinieron 2.000 personas. Estaba, bueno, vino hasta TV3, salió en el Telenoticias del domingo de TV3.
No va a salir.
Fue espectacular, espectacular.
Bueno, y los del grupo pues han venido varias veces, hacéis una reunión anual y todo eso, sí.
Y entonces, claro, pues Pruna lleva una sintonía en el móvil que es de ese grupo, y en la novela se ve él cuando vuelve a casa de su madre y tiene que ir a su habitación de casa de su madre, está en la pared un viejo póster de un señor con pelos largos y unas mallas y una flauta travesera en la mano.
Sí, parece un duende por ahí saltando, porque además, yo lo vi, ahora no te sé decir, pero quizás antes de la pandemia, ¿no?, que vinieron aquí al...
Sí, ha venido, ahora viene mucho, prácticamente cada año está viniendo.
Lo vi y estaba, bueno, de voz ya no estaba pero los saltos y tal, el hombre es sorprendente.
Sí.
Bueno, pues tú tienes la canción de Locomotive Breath, ¿vale? La tiene Pruna en el móvil. Tú se la has puesto en el móvil. Esta canción es perteneciente al disco Aqualung de 1971. Y cuentas una anécdota que yo no sabía. Quería que me expliques. En la España franquista estuvo censurada por una frase que dice que el ganador de todos los tiempos, refiriéndose a Dios, lo tiene cogido por las pelotas.
Exactamente. Es muy curioso porque para que veas cómo funcionaba la censura en España... El disco, que en su momento se catalogó como disco conceptual de tema religioso, cuando no lo es.
No lo es.
Pero sí que habían 2 o 3 canciones que tocaba de resquillón el tema religioso.
Sí, sí.
Fue censurado. En el 71 no se pudo publicar. Ese disco no se publicó en España hasta el año 75, creo. Y cuando se publicó en España, quitaron esa canción, Locomotive Breath, la quitaron del disco y pusieron una canción del año 74 de otro disco.
De otro disco.
Un descarte de otro disco. Por eso ese disco, el Aqualung español, la edición española, es muy buscada por los coleccionistas.
Sí,
porque
tiene una canción porque es diferente a todo el resto.
Pero la perspicacia de la censura no se había percatado de que en el 72 publicaron en España un disco de Jethro Tull que se llamaba Living in the Past, que es como una especie de recopilación de singles, y ahí sí
estaba esa canción, se les escapó la canción.
Y en cambio,
pero la vamos a meter.
El Aqualung, muchos españoles tenían que ir a Andorra a comprarlo, el disco, porque aquí en España, ya te digo, no llegó hasta el 75.
Muy bien, pues vamos a escucharla y luego pues seguimos con Pruna y sus desgracias.
Thank you. locomotive brand. Runs the all-time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Old Charlie stole the handle, and the train it won't stop. Oh, no, it could slow down. Sees his children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees. Old Charlie stole the handle, and the train it won't stop going. Oh, it took slow.
Lletres i música al 91.5 FM.
Aquest Nadal confia els teus àpats a Teca Sàbat, plats preparats amb productes frescos i de primera qualitat.
Des dels plats de tradició nadalenca fins als més elaborats, amb una àmplia gamma on triar el que més s'adapta als teus gustos. Sorprèn els teus i gaudeix del plaer de convidar i no cuinar amb Teca Sàbat.
Teca Sàbat, ens trobaràs a la Rambla Ribatallada número 26, al passeig Francesc Macià 87
i a un clic a tecasabat.com.
Ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM. O a cugat.cat. No hi falteu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before. Pues hemos tenido, así sin quererlo ni nada, a Pep aquí, anunciándonos el Club Tortuga. Hoy no podrá ser porque ya te digo, está de Pasturets. Yo es que me río. Se lo digo, digo, es que no te veo de Pasturets.
El Rubelló, ¿no? El Rubelló.
El Rubelló, sí. El Yuquet. Y no sé, de alguno de estos ya se la pasó la edad. Bueno, sigamos con Pruna. Sé que Pruna es, bueno, que hay varios personajes que tienes que le has hecho un tributo. Pruna es un tributo a un amigo tuyo que era Mosu, o policía.
Sí, no, era Mosu.
Era Mosu. Hay un cameo en la segunda novela también de una conocida tuya, ¿no?
Sí, de Noemí.
De Noemí.
Noemí Casado, que precisamente es un personaje real porque es la encargada de todo el tema histórico de Gavá y de los lugares históricos. Y recuerdo que cuando estaba preparando la novela, hablé con ella para consultarle algo. Y me dijo, me ha gustado mucho Pactos y me lo he pasado muy bien con Pruna. Digo,
te voy a meter tu nombre propio
aquí. Y la verdad es que al final cogió más papel de...
Sí, en vez de salir una vez, sale tres o cuatro. Luego yo estaba leyendo y digo, pues esto no es un cameo, esto es un personaje secundario.
Es personaje secundario.
Sí. Aparte, pues la metes ahí en un dilema. Claro. Y luego, una cosa que te iba a preguntar. ¿Hay un inspector...? Que también tiene un nombre así muy conocido para ti y para mí, que se llama Inspector Corachán.
Ah.
¿También tiene algo que ver con nuestro amigo?
Cuando... A mí lo de los nombres en las novelas es una cosa que me gusta dar pista ahí, ¿no? Y hacer pequeños homenajes, ¿no? Por ejemplo, la sargento se llama Sargento Ávila, era una exalumna mía. Ávila era una exalumna mía, el apellido, que ahora su hermana es compañera mía del trabajo. Uh-huh. Y el cabo Rock Molina es otra exalumna, por ejemplo. O sea que, bueno, jugar
Pruna viene de un amigo que tuviste que se llamaba Prunera.
Prunera, sí, Joan Prunera, que era el jefe de Mossos en Viladecans y murió hace 4 o 5 años de un cáncer fulminante. Entonces, cuando pensé en el personaje, pues era una manera también de recordarlo
muy bien. Yo me imagino que la gente, aparte de ir conociendo esos puntos por donde van pasando los personajes y reconocer Gavá, y el que no lo conozca que vaya, porque yo no lo conozco mucho, he ido a Gavá, pero no conozco toda la ciudad, y me ha dado ganas, porque vas explicándonos partes de la historia, sobre todo con la segunda novela, donde los cadáveres aparecen, son... sitios históricos de la ciudad, que nos explicas el por qué aparecen allí y el no, o por qué creen ellos que han escogido ese escenario.
Porque el cadáver, el asesino va dejando un cadáver.
Una escenografía, además.
Exactamente, con una escenografía muy concreta que tiene que ver con el lugar histórico donde se ha dejado el cadáver. Y eso que dices tú, por ejemplo, de que gente de fuera sí que me lo dice. Hostia, pues me han entrado ganas de ir a ver las minas neolíticas o me han entrado ganas de ir a ver tal espacio de Gavá, ¿no?
Ajá. Y para eso tienes un personaje... secundario al principio, pero luego va cogiendo un poquito más de protagonismo, que es Julia, que es la amiga de él, y que, bueno, como vive en Gavá y trabaja en el archivo histórico, nos va explicando de una manera sencilla y amena, porque si no dirías, pues, te parece...
Claro.
No es en plan Wikipedia, no, te lo has currado. Y les va explicando el por qué cree que esa zona la han elegido para dejar el cadáver y el por qué cree que esa escenografía representa lo que representa y la compara con algo que ha sucedido que sucedía allí en el pasado.
Julia Rovira era la protagonista de mi primera novela, de Por Hacer a tu Muerte Compañía.
Ah, mira, no, es que hace un montón que la leí. Desde el 17,
claro.
Desde el 18 me voy a acordar yo de Julia.
Y cuando yo guionicé las tres novelas de Pruna, yo pensé que Julia Rovira tenía que salir en Rencores. No, que tenía que salir por eso, porque dices tú, ¿no? Porque les ayudaron un poco en, en las pesquisas históricas que tienen que hacer, ¿no? Pero la verdad es que Julia Rovira se adelantó y salió ya en Pactos, ya ha aparecido por Pactos, porque yo no lo tenía previsto, pero en un momento determinado...
Abren una puerta y
estaba allí llamando a la puerta que quiero salir aquí, ¿no?
Bueno, lo que tú dices, todo el mundo que viene aquí viene buscando algo. Tú entraste en ese escenario y la encontraste ella buscando algo.
Sí, sí, está claro, ¿no? Y
al final, sin saber que lo buscabas.
Al final es eso, que muchas veces... tú programas una cosa de una manera determinada, pero en un momento determinado te aparece un personaje
o necesitas un personaje y tienes a mano ese.
Sí.
Si es así.
Y ya te digo, yo tenía previsto salir en la segunda y en cambio ya salió en la primera. Y en la tercera volverá a salir porque, como siempre en mis casos, aparecen cosas históricas. Por tanto, Pruna prácticamente ha hecho del equipo ya a Julia Rovira, ¿no? Como el equipo de investigación, porque
sí,
cuando
es una,
hay...
es una colaboradora que la llaman cuando tienen... Eso mismo, eso mismo. La has tenido también así, en el objetivo del asesino. Bueno, lo dejas caer.
Ahí estaba, que
no
sí.
No se
que...
sabía si o no, pero parecía que iba a ser... Y que ya no lo sabe, no se lo has contado a ella.
No. Han preferido correr un tupido velo ahí, ¿no? Porque, sí. Pues,
hombre, es que sería muy fuerte que vinieran y te dijeran, oye, que nos hemos enterado que tú eras
tenías
el objetivo.
Tenías que ser el siguiente,
ibas a
¿no?
ser el siguiente y no lo has sido. Oye, eso tiene que ser fuerte, ¿no? Para...
Y eso seguramente ha pasado muchas veces, ¿eh? Sobre todo en los momentos duros de ETA y cosas así, pasó muchas veces.
Sí,
eso,
sí, ¿no? Salían listas de objetivos.
Y de cambiar un objetivo en último momento de un día para otro, ¿no?
O encontrar un equipo que tenía un montón de gente prevista y tú estar entre ellos.
Sí. Sí que es cierto que
¿cómo te cambia la vida en un minuto, ¿eh?
Exactamente. Que en mi novela hay ese asesino que parece un asesino en serie, ¿no? Porque mata a varios.
Sí.
Pero...
No es en serie.
A mí los asesinos en serie no me gustan. Los asesinos en serie histriónicos y americanos.
O sea, él tiene un número de personas que va a matar.
Sí.
Ellos al principio no saben ni
quién,
qué cantidad.
Exactamente.
Y sobre todo,
¿no?
Como dice Pruna, el por qué, que es lo importante en la novela negra.
Sí. Y el asesino está utilizando esos muertos como camino para conseguir... subjetivo. Él habla siempre de un juego, ¿no? Y que esos muertos son piezas del juego que está montando y necesario para llevar a cabo su venganza, que es muy concreta. ¿Vale?
Claro. Se llama rencores por algo.
Claro. Ahí hay un rencor que viene del pasado.
Que él nos va hablando entre medio de la novela 4 o 5 veces. Sale él, bueno, en un soliloquio. Pues diciendo lo que siente.
La voz del asesino, sí.
La voz del asesino diciendo lo que siente y lo que quiere hacer. Tampoco nos da ninguna pista, pero sabemos que hay alguien sin escrúpulos y que va a hacer lo que tenga que hacer.
Sí.
Con vuelta final. Poquito,
siempre hay que jugar un poco con el lector, ¿no? En el sentido de guiarlo hacia un camino y después.
Sorprenderle,
a pesar de que hay. Aquellas miguitas de pan que se dejan durante la novela, que después si caes dices, ostras, pues esto... Allí me lo habían hecho intuir que tal vez...
Tuvimos un debate, no sé en qué programa fue, de que hay mucha gente que le gusta eso, que al final no llegar a saber quién es hasta el final y que te sorprenda con algo claro, que sea lógico. No puedes sacar a alguien que no ha salido y de repente, pum, soy el asesino. Y te has equivocado desde el principio, no, tampoco. Y hay gente que no, que le gusta que se sepa a mitad de la novela y luego, como Colombo, ¿te acuerdas Colombo? Que se sabía desde el principio y te gustaba el... Me imagino que ahí...
En los grandes thrillers, el asesino lo conoces desde el principio.
Y no es lo importante.
Y no es lo importante, porque lo importante, lo has dicho
tú
antes...
Es la aventura, ¿no?
Lo importante de la novela negra no es... descubrir al asesino y descubrir el porqué.
El porqué lo ha hecho.
Eso es lo importante.
Sí,
¿no?
sí. En este caso no sabemos ni en el segundo, bueno, en el primero también, quién es el asesino ni por qué. Y en el primero a mí me sorprendió mucho. De todas maneras te dije que algo me olí, algo dejaste por ahí, la amiguita esa la cogí y la pillé yo. pero me ha gustado porque los dos son bastante originales. Sobre todo en el primero, en el de Pactos, la idea es muy original, muy original, que no había yo leído nunca nada de ese estilo y me ha gustado mucho. ¿El tercero? ¿Se puede saber algo del tercero?
Sí, el tercero está hilvanado, está empezado y está en stand-by. Está en stand-by, supongo que ahora hasta principio de año.
Claro, porque estás promocionando
la promoción, se come una pila de horas, se ha juntado también la evaluación en el colegio, es que no hay manera de coger de tomar el ordenador ni un minuto, ¿no? Entonces, espero ahora a principios de año empezar a darle caña y sin marcarme términos.
Claro, porque tú trabajando con críos y teniendo exámenes y todo, ¿cómo lo montas esto de escribir? ¿Te levantas más temprano para hacerlo o intentas hacerlo
aprovecho,
cuando llegas por la tarde?
Hay dos tardes que no trabajo por la tarde, que plego a la 1:30, entonces esas tardes son provechosas porque me pongo delante del ordenador hasta las 3, a las 3 y hasta las 9 de la noche tengo ahí 6 horas de trabajo buenos.
¿Puedes concentrarte 6 horas seguidas en escribir?
Cuando he conseguido rutina, sí. Si vas haciendo una semana sí y otra no, es difícil coger la rutina.
Claro.
Si consigues 3 o 4 semanas a full, sí, me cunde. Claro. El problema es que, y lo comento en las presentaciones, desde la pandemia hacia aquí, yo llego mucho más cansado a casa por las tardes. Al principio era por cuestiones de pandemia, porque...
Y luego pensamos que es cuestiones de edad.
Después resulta que la edad.
Que la edad, que hemos cambiado de número.
Y resulta que sí, ahora llego más cansado, entonces 6 horas se me hacen largas. Entonces pues vas trabajando mucho a tongadas, ¿no?
Sí, sí.
Y comiendo tiempo de donde puedes, pues alguna noche quedándote algún rato más. Por la mañana no, porque ya me levanto muy pronto, me levanto a las 6. Para prepararme y cosas así.
Sí, señor.
Si me tengo que levantar antes ya...
Si somos de los que ponemos la calle, no nos da tiempo a nada. A mí me dice la doctora, apúntate al gimnasio. ¿Cuándo?
¿Cuándo?
¿A primera hora? ¿A qué? ¿A las 4 de la mañana?
No. El compaginar trabajo y escritura es muy difícil.
Sí.
Trabajo, escritura y familia.
Y familia.
No olvidemos.
Y exámenes.
Y bueno, el trabajo, eso ya lo meto dentro del trabajo.
No, pero bueno, que los exámenes no son siempre.
No, pero está claro que hay épocas. En el curso, el principio de curso, ahí es muy absorbente, los primeros 15 días. Las evaluaciones, el final de curso, ahí ya tienes, sabes que ahí no van a poder hacer nada. Pues, entonces tienes que ir comiéndote el tiempo. Entonces yo calculo que voy a estar como mínimo un año escribiendo.
Claro. Y si aún así con todo esto, cada 2 años o así nos has sacado un libro, cuando te jubiles, vas a escribir libros así de cuatro dedos como Ken Follett, históricos,
no sé,
que te gusta tanto.
Igual después me absorbe el mundo de la petanca y tampoco tengo tiempo.
O de las obras en la calle. Mira que tienes obras para ver en Barcelona, ¿eh?
Sí, sí.
Porque la Colau nos ha dejado una herencia aquí de agujeros, que el día que encuentren lo que están buscando será Barcelona, será bonita, será muy bonita.
Sí.
Bueno, pues tenemos a Pruna, que también seguirá con sus problemas vitales, que no hemos hablado nada de ellos, pero bueno, lleva una carga encima. ¿Nos hablas de ese Pruna que está reencontrándose con su ciudad y sobre todo gracias a que tiene que, bueno, pues vivir mientras está investigando esto en Gabá, en casa de su madre, de sus padres, y que ahí es donde él encuentra sus discos de aquella época y le ayuda como terapia la música?
Sí.
Nos dices también en la novela, nos das a entender, tanto Julia como él, que la música cura.
Los que somos de una generación concreta sabemos que eso es así. Que para la gente de nuestra generación, la música ha sido clave en nuestra vida. Ha sido clave la música. Yo, mi vida tiene una banda sonora muy concreta. Y hay canciones que me llevan a un momento y a una situación muy concreta y muy vívida en mi cabeza. Y la música me ha salvado muchas tardes de agobio y me ha calmado muchas tardes también de frenesí.
Yo creo que el otro día cogí yo una lista porque yo soy la señora de las listas. ¿Vale? Esto tiene un nombre, el otro día lo busqué, pero no me acuerdo.
Sí, 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 que es cierto.
Tiene un nombre, ahora no recuerdo, pero tiene un nombre. Yo hago listas y luego tengo otra libreta con las listas de las listas que tengo. O sea que aquí en tal nivel tengo la lista de tal y la lista de cual. Y además voy tachando lo que hago o lo que era. Y el otro día encontré una lista de música disco de los 70, fíjate. Que no, a lo mejor no es la mejor lista, ni la mejor, las mejores canciones, que hay mucho One Hit Wonder, o sea, la música. Pero sí que es la música que me lleva a mí, a mi época de adolescencia, de cuando yo empecé a ir a las discotecas, a juntarme con gente, a escuchar música.
A escuchar música.
A escuchar música. No. A oír música. Escuchar es sentarte a escucharla. Sí. Y la de disco es oírla.
Sí, esa sí.
Pero es la que te transporta, precisamente. Y vi una que he de reconocer que era una porquería luego, pero, o sea, como musicalmente hablando. Pero la puse, es que tuve que taparme los ojos así, cerrar, y estaba metida allí y terminé con lágrimas en los ojos. Pero es porque lo que tú decías nos ha llevado a un lugar y a una época y a un momento y a unas sensaciones que vivimos hace mucho tiempo y hemos olvidado.
Sí, sí, yo ya te digo, yo recuerdo mucho las fiestas que organizábamos en el garaje de algún amigo del que tenía garaje.
Sí, sí.
Y es que hay canciones que...
Lo que los padres llamaban guateques.
Guateques,
exactamente. Además, no nos venían y decían, ¿estáis haciendo un guateque? Sí, nosotros...
No, sí, estamos en una fiesta.
Sí, vale. Y además, ¿queréis un colacao? ¿Queréis una galleta para meterse ahí en medio? Claro,
pero a mí es que me retrotraen incluso los olores de aquel garaje.
Sí,
o sea, hay canciones me traen el olor... Me traen las luces, los colores, es que, no sé. O sea,
las caras de los amigos.
Sí, sí, sí. El estar allí pinchando un disco y venir, oye, pon aquella, pon... Ahora vienen las lentas, pon el Hotel California que dura 7 minutos.
Sí.
No pongan el polvo del viento que solo ha dado 2 minutos. Que...
Además lo sabíamos. Sí. Además había siempre que ponía la canción siempre. Ah. Pues yo creo que la música en este caso te puede llevar a eso que estamos diciendo, mucho más que una lectura. Porque la relectura de un libro tienes que hacer un gran esfuerzo en acordarte de cuando la hiciste. O encontrar dentro de ella un fragmento o algo que sí que te recuerda un pasado. Pero la música es instantáneo. Es como un olor.
Sí.
Es instantáneo.
Sí, 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 sí. Y es lo que le pasa a Pruna. Que Pruna busca entre sus discos y es capaz de encontrar una canción que representa su momento vital en ese momento, ¿no?
Sí,
que la letra de la canción refleja lo que le está viviendo Pruna en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y eso para mí ha sido un juego que me he puesto de buscar esas canciones, ¿no? De rebuscar para encontrar. Yo sé qué grupo quiero que salga en mi novela, uh-huh, pero necesito una canción muy concreta. Tengo que
no es el que tú quieras que salga, es el que necesitas para Pruna.
Exactamente, necesito la letra de la canción cuadre con ese momento vital, ¿no? Uh-huh. Y eso me ha hecho rebuscar mucho entre los discos, entre las canciones. Y ha sido muy, muy divertido para mí, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque tienes... En el primero no salen muchas canciones.
No, en Pactos primero, no. En Por hacer a tu muerte compañía sí que también había una banda sonora extensa.
Pero Rencores salen muchas. Sí. Aparte me ha gustado que cuando acabas, agradecimientos y todo, nos explicas por qué has puesto cada una de esas canciones, en qué momento lo has puesto y la explicación del estado de ánimo y por qué has elegido esa canción. Que bueno, luego has hecho tu playlist y todo, si quieres se puede conseguir. Pero lo que te estabas explicando de eso. Y yo te voy a leer un trocito de la canción que vamos a poner para el final, ¿vale? Es en el capítulo 31, que empieza así. Pruna se levantó con un... Página 335. Estás buscando en el libro. Pruna se levantó con un brillo especial en los ojos. Un destello de optimismo que rara vez había sentido en los últimos tiempos. Aquella mañana un nuevo aire parecía haber disipado las sombras que solían acechar sus pensamientos. Era una sensación extraña, pero a la vez liberadora, como si una chispa de esperanza hubiera prendido lo más profundo de su ser. Mientras se miraba al espejo, una sonrisa tímida se dibujó en sus labios, reflejando la confianza que había empezado a germinar en su interior. Aunque sabía que él iba a ser duro, por una circunstancia que aquí no voy a leer, le había descargado de la presión que significa tener un asesino suelto por la ciudad. Pero además, el sueño reparador de aquella noche le había empujado a dejar atrás las cadenas del pasado. Y aunque temía cómo afrontar la lucha que le esperaba contra el tumor que había crecido en su cabeza, había decidido dejar espacio para la esperanza y el coraje. Tras la ducha, ya la habitación buscó un viejo disco de 1981. Recordaba que los Kings tenían por aquella época una norma no escrita de acabar los álbumes con una canción positiva. Y en aquel Give the People What They Want no había habido excepción. La inigualable pluma de Ray Davies había construido un éxito menor titulado Better Things para decirle que la felicidad acabará llegando si se cree en ella. Aquí esperando que todos los días por delante no sean tan amargos como el que quedó detrás de ti. Sé un optimista en lugar de eso y de alguna manera la felicidad te encontrará. Olvida lo que pasó ayer. Sé que mejores cosas están en camino. Esta es la letra de Better Things. Y con esta quiero yo desearte a ti cosas mejores, mucho mejores de las que te vengan las cosas mejores. El buen humor ya lo llevas.
Como dice Ray Davies, la felicidad te encontrará. Muchas veces la buscamos nosotros y al final es la felicidad.
Es una cuestión de actitud.
Sí, exactamente.
Si vamos de buen humor, nosotros debemos ser de, como somos de la misma época, debemos ser de los de Better Things.
Exactamente.
Llevamos el buen humor encima.
Sí, sí.
Pues con esta canción que no es muy larga, es de las de cortita, las de no la pongas que es cortita. Vamos a despedirnos de todos vosotros deseando que sí, que esperéis de la vida lo mejor porque os traerá Better Things. Si ella se encontrará a vosotros.
Exactamente. Muchas gracias, Maricarmen.
Hasta la semana que viene, que tendremos un programa especial por ser Navidad. Si nos dejan, si no nos cierran aquí la emisora, tendremos un programa especial para Navidad y luego ya que vengan los Reyes. Venga, hasta la semana que viene.
Muchísimas
adiós,
gracias.
Albert. Just hoping all the days ahead won't be as bitter as the ones behind you. Be an optimist instead, and somehow happiness will find you. Forget what happened yesterday. Something better comes tomorrow. Hoping all the verses rhyme and the very best of choruses too. Follow all the doubt and sadness. I know that better things are on the way. I know you got a lot of good things happening up ahead. The past is gone, it's all been said.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les dues.